de las valoraciones que podemos hacer y que hemos hecho y que en el día de ayer hemos hablado bastante, no deja de ser una postura oficial que debe ser tomada de esa manera, más allá de que nosotros podamos creer que hay cosas que lo desacrediten o que sea una discusión que obviamente hasta podríamos decir que otros sectores de la derecha la han hecho con más nivel. Pero eso no le quita potencia a que finalmente es una narración estatal, una narración del gobierno con el cual va a quedar en parte para la historia como una postura. Veremos si las futuras generaciones se acuerdan, pero sí que hay algo que sucedió ahí porque es el movimiento institucional, ¿no? Vamos a charlar un poquito de esto con Guadalupe Godoy, que ya está en línea. Ella es abogada y participa en distintos juicios por delitos de lesa humanidad, entre tantas otras cosas que hace también y que siempre nos gusta tomarnos un tiempo para charlar tranquilamente. Guada, ¿cómo va? Buen día. Juan y Pachi te saludan.
Hola, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andás?
Bien, bien.
Bueno, gracias por este ratito. Primero, a una reflexión de rigor obligada por obviamente el fin de semana. ¿Cómo viste lo que fue el transcurso del día 24, del domingo, la plaza? ¿Cómo lo viste?
Hermosa, hermosa, muy muy potente, muy muy vital, muy joven, muy pilas. La verdad que con el clima previo, con el video, con los embates que se están sufriendo, la duda no es tanto sobre si va a disminuir la masividad que tiene la marcha, sino eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el clima que se vive? Y yo volví muy muy llena de pilas.
Sentiste un lindo clima, ¿no? Una suerte, no sé, por ejemplo, de desazón o tristeza, o sea, bueno, eso también está siempre presente, pero sentiste que hubo algo ahí de energético.
Sí, de la potencia que tiene lo que se construye los 24, ¿no? Ahí hay algo donde ya muchas veces el movimiento popular está como, bueno, ¿cuántos documentos? ¿Cuántas marchas? ¿Va a haber unidad? ¿No va a haber unidad? Y después lo que se ve es que los 24 ya la gente no pregunta qué hora es. Sí. La gente va a la plaza. Sí. Y vas en algún momento y tratás de entrar en algún momento y ya está. Bueno, es eso que no es, que me parece que es así como renovar todos los años ese pacto fundante que tenemos, ¿no? Con la democracia y con ese nunca más de verdad, que es un nunca más a muchas cosas, no solo a los milicos asesinos, es un nunca más a los ciclos neoliberales. Bueno, hay una reedición ahí, que me parece que es más como sellar todos los años ese compromiso militante, ¿no?
Sí. Bueno, ahí nombrabas un poquito, un domingo el cual se transcurrió también con una suerte de discusión en algunos nichos, en algunos lugares, en unas redes sociales, alrededor de lo que fue el video del gobierno, que ya, bueno, se había casi confirmado, había muchos rumores durante la semana, de lo que iba a ser una suerte de versión oficial, de relato del partido que gobierna. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, así muy sinceras, cuando lo viste, más allá de una reflexión general? ¿Impresiones así que fuiste acumulando?
Mucho olor a naftalina, ¿no? No vi nada nuevo. Pensé realmente que ese día, bueno, este es un gobierno que claramente quiere construir una memoria oficial contrarrestando a las anteriores. Y entonces, bueno, el video, yo pensé va a ser el mito fundante de esa memoria oficial. Y la verdad que mucho olor a naftalina, ¿no? Esa fue la sensación. Digo, Tata Joffre, que fue inteligencia durante el menemismo con su hermano, parte del genocidio, ¿no? No otra cosa. Y bueno, lo del otro señor, qué pobre, ¿no? Es como una mezcla donde uno ve, bueno, qué triste.
La Braña.
Qué triste estar quebrado, qué triste terminar traicionando la memoria de quienes fueron sus compañeros. Muy triste todo. Mucha decadencia, me pareció.
Sí, bueno, o sea, hubo una sensación, yo lo vi en dos partes, vi la mitad en el viaje para allá, para la marcha, después cuando volví a casa lo vi entero. La primera sensación que me dio con los primeros 6 minutos que vi es la misma que confirmé después cuando lo volví a ver, y ayer que lo volví a ver, es esa sensación de flojo, ¿no? Podríamos decir también. O sea, yo quizás en mi no sé, en mi subestimación de algunas circunstancias, pensé que iba a tener algún tipo, como decís vos, de una potencia mayor, en la cual no es que uno dice, bueno, más difícil de discutir, pero por lo menos te mete en una discusión importante, con altura. Y la verdad que se vio algo muy resuelto, casi como si fuese un zapping de TV, ¿no? Era medio intratable la propuesta que se hacía. Ahora, ¿qué botón demuestra de qué es eso? Porque esa es la pregunta que a mí por ahí más me dejó pensando estos días. O sea, ¿era todo esto lo que había para decir?
No, para mí fue la muestra de que evidentemente las tensiones internas de esta coalición gobernante sobre el tema son múltiples. Porque eso no es ni siquiera el discurso de Villarroel, digo, todos y todas quienes vimos los debates, vimos una cosa mucho más articulada, más inteligente, ¿no? Con la cuestión desde el punto de vista de las víctimas del otro lado, pero mucho más inteligente a la hora de plantearlo con un discurso que efectivamente tiene capacidad de calar y colarse, digamos, en la opinión pública más masiva. En ese sentido, lo que se ve ahí son esas tensiones, me parece, ¿no? Y después, durante el día de ayer, que muchos que andan ahí oscilando entre si le dan, digamos, sustento a esta derecha que se pretende pujante, pero que por ahora no la veo, bueno, salieron muchos a repudiar esto. Yo, desde periodistas, ayer lo escuché, a la tarde escuché un recorte que estoy tratando de encontrar para escucharlo con más detenimiento, pero de Lustó. Bueno, y de varios más, donde efectivamente nadie se siente contenido en un discurso de estas características. Y después me pareció algo muy interesante que publicó Luciana Bertoia, que decía, bueno, si todo esto es para terminar indemnizando
totalmente,
al otro lado,
no, eso es decadente.
Si son gobierno, háganlo y déjense de joder.
Eso es impresionante, porque gastan varios minutos en criticar la reparación monetaria para después decir, y a nosotros no nos dieron nada, ¿no? O sea, es realmente, sí. eso es muy, muy brutal.
Sí, pero además no hace falta el reclamo. Si sos gobierno, por ahí, además del video, tenía... Yo, a ver, quiero decir algo. Temí durante todo el día que no solo fuera un video, ¿no? Temí porque, bueno, nos enteramos los días anteriores, la vuelvo a citar a Luis Bertoia, que fueron integrantes del Ministerio de Defensa, la Unidad 34, a hablar con ellos. Sabemos que hubo, bueno, después las declaraciones que tuvimos de Patricia Bullrich respecto de las domiciliarias. Sabemos que hay un rumor de presión sobre el Poder Judicial para establecer un máximo para las prisiones preventivas. Bueno, estaba todo eso dando vueltas, o lo mismo esto que era como muy previsible, el intento de deslegitimar a las organizaciones de derechos humanos a través de las denuncias de que todo esto es por plata, bueno, lo de siempre, y sin embargo se quedaron en ese plano, ¿no? Lo cual, vuelvo a decir, para mí lo que muestra es que no hay una uniformidad ahí, ni mucho menos. Esto hay mucha dificultad.
Te lo pregunto en un sentido positivo. ¿Sentís que este gobierno perdió una oportunidad para, de alguna manera, sentar una posición fuerte en agenda sobre estos temas y no la supo aprovechar? Por suerte, ¿no?
No, porque si hay algo que han mostrado también es que tienen capacidad de daño y de recrearse, ¿no? En todo caso, no lo hicieron ahí el 24, no significa que no. Yo hoy, por ejemplo, no puedo negar, estoy al pendiente de qué pasa con los compañeros y compañeras que están en las áreas de derechos humanos del gobierno, tanto del Estado Nacional como en algunas provincias y demás, y que sabemos que la ofensiva va a ser brutal en eso, ¿no? Respecto también de cómo pueden cambiar las posturas dentro de la propia secretaría, con el rol que tienen como querellantes. También hay una preocupación cuando qué va a pasar con la Corte Suprema si logran una mayoría. Bueno, yo cautela en ese sentido. Me sorprendió que no hubiera más, pero bueno, no significa que no haya una próxima oportunidad.
Vuelvo sobre algo, perdón que insista, pero me quedé trabado en esto estos días y lo quiero seguir pensando, en este caso con Pachi y con vos, Guadalupe. Ahora, hay una confusión general que no pudo resolver un relato, una conclusión de relato oficial, porque lo que uno ve es que si lo hubiesen hecho un video donde hablaba solamente Villarruel, hubiese sido algo más potente en términos de crear una nueva narración. Uh-huh. Lo que pasa con dificultades porque hay cosas que dice Villarruel que uno entiende que la mayoría del pueblo, intelectuales, músicos, periodistas, rechazarían. Entonces ya tiene que modificar su discurso. Pero por lo menos sí sería un poco más potente. Si lo ponemos a hablar solo a Milei, de frente a cámara sobre el tema, se nota que Milei es un tema que no pensó tanto. No le interesó en su vida, no sabe demasiado. Entonces, medio que fue repitiendo cosas que fue incorporando, porque Milei también tuvo un pequeño giro. Si uno revisa el Milei hablando de la dictadura del 2015-2016, él decía que la dictadura era lo peor porque era llevarse puesto a la vida de los otros y eso para el liberalismo, bla, bla, bla. Él fue girando todo eso a teoría de los demonios o hasta la reivindicación total. Entonces, digo, en esas dos posturas y muchas más que debe haber dando vuelta por ahí, lo que uno ve es que no se pudo evacuar una mirada general, una síntesis potente, y esa, digamos, ese agujero narrativo que finalmente para mí deja el video va a tener que ser llenado con algo, porque es uno de los 10 temas que le interesa en términos de lo que ellos mismos llaman la batalla cultural de este gobierno. Entonces, quizás no haya otra oportunidad como el 24 de marzo, pero es muy probable que se vengan movimientos simbólicos de importancia.
Sí, vuelvo con que tienen en realidad que decidir, como muchas cosas, ¿no? En esto de que son improvisados, ¿cuál de los relatos quieren? El de Villarruel no es solamente negacionista.
Totalmente.
El de Villarruel es el último eslabón del genocidio, que es intentar perpetuar su impunidad y la negación de lo sucedido, ¿no? Es como un combo ahí. Yo creo que en realidad Milei se sentía por ahí, el discurso más cómodo era el del macrismo, que era la banalización.
Tal cual.
¿No?
Sí.
Esto de, bueno, qué sé yo cuántos son, vamos para adelante. Esa cosa más, donde el macrismo aparte piloteaba muy bien. Mm. El tema es que también hay una cuestión acá, que es que prometieron cosas. Entonces hay gente que le está exigiendo que las cumpla. Bullrich fue a los penales a decir que los iban a liberar. Villarruel prometió un montón de cuestiones. Y Villarruel está como más cómoda porque ella se planta como, bueno, ella sigue demandando eso. Pero los que anduvieron prometiendo ahora están en problemas, me parece.
Lo que deberíamos decir es un videito no los debe haber conformado.
No, para nada. Por eso han tenido que ir el día anterior. Por eso han tenido que ir el día anterior a decirle que se calmen. O que esperen una solución judicial. Lo que pasa es que también el ministro de Justicia que eligieron no es un tipo que tan sencillamente pueda... va a plantear determinadas estrategias judiciales que son muy lentas. ¿No?
Sí. Ahí está el ejercicio también de pensar, porque viste que también, bueno, muchas veces funcionamos con consignas, con cosas simbólicas, entonces no hay preocupación general en cosas más fáciles de ver, como puede ser el ataque a la compañera de hijos, lo que puede ser la liberación de un genocida, lo que puede ser una reivindicación pública de la dictadura. Esas cosas son fáciles de repudiar. Pero después hay cosas que suceden en la vida cotidiana que son más difíciles que la gente las pueda seguir. Lo que vos estás diciendo, ¿no? Una suerte de bajada de línea general a las representaciones del Estado en querella, la Procuración General, la Defensoría. O sea, hay un montón de espacios donde también van a pasar cosas que ya venían pasando y quizás se profundizan, que es difícil que la gente le pueda seguir el timing. Y ahí sí se puede generar, digamos, una consolidación de una nueva etapa de impunidad.
Sí, hay una parte ahí también que nos tenemos que hacer cargo, creo lo hemos hablado con ustedes varias veces, que es, no es tan sencillo sostener durante 20 años un proceso de justicia, ¿no? Y ahí la responsabilidad sobre esa justicia lenta la tienen todos los gobiernos desde que en el 2006 se reabrieron las causas. Los gobiernos que cuando podían no nombraron jueces, los gobiernos que permitieron que la Interpoderes, que era para estos juicios, se fuera diluyendo. Y muchos que quedaron, digamos, en una cuestión como, lo digo abiertamente, Cristina en el 2011 le soltó la mano a los juicios, cuando dijo, bueno, ya esto es un tema judicial, que en parte estaba bien que lo dijera, el problema es que la esperada reforma judicial nunca llegó, ¿no? Entonces, también esa lenta dilución hace que hoy bueno, sea difícil contrarrestar los embates, porque obviamente el movimiento de derechos humanos no tiene su prioridad puesta acá, y porque hay algo que se llama, nosotros le decimos impunidad biológica, pero es tal cual, o sea, el paso del tiempo hace que ya los genocidas se mueran, los sobrevivientes y los que tienen que dar testimonio también se mueran, quienes deben ser reparados en este proceso de justicia también, y que todo empiece a ser una película en blanco y negro, ¿no? Entonces, hay una complejidad ahí. Y después, la otra complejidad que hay es que cuando hay crisis como la que estamos viviendo en este momento, no es tan fácil dar disputas que son más simbólicas, ¿no? Con la panza vacía. Ahí empieza a haber otras urgencias. También para nosotros como movimiento de derechos humanos.
Pero... Sí, sí, tal cual. Y entonces, lo que pasa que ahí también uno empieza a parecer... Entonces, ¿qué es lo que falta, digamos, ¿no? Porque, a ver, vos decís, no se puede sostener 20 años en un proceso de justicia, se sostuvo igual, con todas las dificultades del caso, ¿no? Pero está bien lo que vos decís, porque decís, bueno, pero te
pensé... Sí, me refería a no lo podés sostener con la potencia con la cual lo hicimos...
Inició, por supuesto.
Años. No, a eso me refería.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, en algún momento aparece un agotamiento simbólico también... y lo que habría que hacer es construir rápidamente, pasar a otra etapa donde no se garantice impunidad, pero se pueda generar otro tipo también de contención sobre esta historia, como puede ser todo lo que tiene que ver con formación, educación, espacios de la memoria, o sea, todo lo que va a quedar para futuras generaciones, ¿no? Todo lo que debería quedar para que en 100 años la Argentina pueda revisitar esta historia de una manera sencilla y clara y no tener que estar buscando los libros prohibidos nuevamente. Entonces, ahí aparece ese interrogante de cómo construimos más rápidamente esa etapa también en el marco de un gobierno así, ¿no? Porque quizás en algún punto, ya sé que va a sonar mal lo que digo, pero un gobierno así también nos debería ordenar para que nosotros podamos construir esa nueva etapa.
Sí, comparto que además lo primero y lo urgente es desterrar. Yo estuve siempre en desacuerdo con una frase que decía uno de los jueces que se convirtió en una referencia por estos juicios, ¿no? Que decía, este proceso es irreversible. Y me acuerdo de haber ido a cuestionarle esta idea de irreversible, daba la impresión, bueno, primero que es errónea, siempre está en disputa lo que sucedió, la memoria sobre lo que sucedió y los propios juicios que están sometidos a todo tipo de embate, ¿no? Bueno, entonces lo primero es desterrar esta idea, porque ahí hay... esa idea además desalienta, si vos pensás que un proceso es irreversible, bueno, entonces cuando ves el retroceso sufrís, no lo ves como parte de lo que siempre hubo que hacer, ¿no? O esta idea, por ejemplo, que aparece de no la vimos, ¿no? Y hay una suerte de autoflagelación porque no vimos estos avances. Bueno, no, listo. O sea, si no la viste, revisá porque era todo objeto de estudio, pero... Pero ahora veamos con cómo lo disputamos. Y sin miedo, sobre todo. Yo pienso siempre en una imagen que a mí me quedó muy grabada de Estela Carlotto en la Facultad de Derecho, creo que era de la UBA, ¿no? Teniendo que discutir con gente que le decía que estaba bien que su nieto lo criara en una familia que no fuera de terroristas. Y lo discutía.
No, es tremendo. Estábamos... Ese video es tremendo.
Bueno, y en los 90, y había que discutirlo, y hay que discutirlo. La idea de pensar que las cosas están saldadas, además, excluye a las nuevas generaciones que primero no saben por qué está saldada, no saben por qué no podés decir que no son 30.000, no saben, ¿no? Entonces, si a esas nuevas generaciones lo que le transmitimos son dogmas, bueno, no hay más posibilidad de memoria. La memoria es una construcción colectiva y cotidiana. En la cual,
cuando decís
dogma, lo dejaste excluido de la posibilidad de construir ellos su propia memoria.
Cuando decís sin miedo, te referís a sin miedo a dar esa discusión, digamos.
Totalmente, sin miedo a que esos miedos no han ayudado mucho, sin miedo a problematizar la lucha armada, sin miedo a pensar los 70 y lo que nosotros reivindicamos con la complejidad enorme que tuvo esa etapa histórica, sin miedo a eso.
Sí, aparte somos parte de las generaciones que van a ver, digamos, la última etapa de las abuelas y de las madres. O sea, esto suena triste que lo diga, pero es una verdad, digamos, biológica. Entonces, digo, cuando el símbolo en vida se transforma en otra cosa, se transforma en historia, en relato, en canciones, en textos, en políticas de Estado también debería, o en normativas internacionales, porque digo, las abuelas y las madres se transformaron en normativas internacionales, también en jurisprudencia, ¿no? Pero, digo, también somos parte de esa historia, entonces tenemos un desafío objetivo que se va presentando frente a nuestras Totalmente. A nuestras caras, ¿no? Y yo creo que tenemos que animarnos a escribir los textos sobre ese tema, ¿no? ¿Qué hacer cuando finalmente fallezca la última madre de Plaza de Mayo? Porque está bien, nosotros obviamente que podemos tener la mirada de, bueno, pero están los hijos, están los nietos, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo, no es lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que parte de la tortilla se dio vuelta socialmente por aquellas de lucha como una abuela, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí, digamos, que nosotros estamos a tiempo de participar de esa escritura y teniendo que salir de algunos paradigmas, nos guste o no. O sea, el paradigma de que el único objetivo era lograr la cárcel efectiva tiene que ser un paradigma que siga, pero no puede ser el único, porque nos están pasando otras cosas, ¿no? No de otras cosas, de otras temáticas. En este tema nos están pasando otras cosas, otros desafíos más complejos todavía.
Tal cual.
Sí. No te hice ninguna pregunta, hablé solo. Bueno.
No, y acuerdo con lo que estás diciendo.
Está bien. No, porque pienso, aparte, digamos, uno piensa en los grandes genocidios de la historia, o sea, ya todos tienen más tiempo que el argentino. O sea, ya todos son más lejanos, y aún así la presencia sigue siendo brutal, y también la discusión, ¿no? Los que aparecen a discutirlo también es brutal, y va a pasar y va a volver, ¿no? Va a haber un loop negacionista o que reivindique, y van a ser otros que van a tener que discutirlo con nuevas herramientas. Digo, la no presencia de los sobrevivientes en algún momento a otros genocidios no les quitó espesura o importancia, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que empezar a incorporar rápidamente para no tener miedo a ese futuro que viene también.
Así es, comparto.
Bueno.
No es que no diga nada, sino que comparto estas reflexiones. Me parece, pensaba en esa potencia de las madres, que por lo menos, bueno, hay una generación que en realidad salimos a la lucha como muy muy con ellas, ¿no? Sí. Ese momento tan desolador de ausencia de alternativa política, donde eran como nada, las guías, las conductoras en mucho sentido, y es la transmisión del sin temor de verdad, ¿no? Pero también pienso en las y los sobrevivientes y todos estos años de legitimación de esas voces en el ámbito judicial, ¿no? Porque esas voces, por ejemplo, en los 90, de los sobrevivientes, nosotros las escuchábamos, no sé, yo recuerdo las primeras veces, fue en Cazadores de Utopías, o en la voluntad, ¿no? Pero recién después pudimos compartirlas en un ámbito como el judicial, que bueno, que legitima mucho esas voces, y eso está. Eso está grabado, está guardado, está en video, desde hace un tiempo está en internet, está en todas partes, ¿no? No tenemos esa orfandad de los 90, y tenemos como, bueno, yo creo que un montón de herramientas para la transmisión que antes no estaba.
No te quiero involucrar con declaraciones que no quieras hacer, así que de última corren por mi cuenta, pero para reírnos un poco, ¿qué pensás vos cuando te enterás que hay un fiscal que denuncia a Estela de Carlotto y la imputa?
Ay, pero que el mamarracho ese es iba conmigo a la facultad.
Ah, bueno, ahorita lo podemos nombrar, Petiagini.
La facultad de Mar del Plata es como una cantera inigualable. Bueno, su padre, tengo una anécdota para contar de su padre, que era, el padre estuvo acusado de ser de Tacuara, ¿no? Y era, hasta que se jubiló, ministro de la Suprema Corte. O sea, primero fue el ministro de Seguridad de Duhalde. Y después lo premiaron como ministro de la Suprema Corte de la provincia. Y era el titular de Derecho de Familia Mar del Plata. Entonces, bueno, yo me anoto para cursar y él va a la primera clase, arranca a hablar y dice: el derecho de familia fue creado para proteger a la sociedad de las situaciones disvaliosas, tales como el concubinato y la homosexualidad.
Ah, bueno, bárbaro. Buenísimo, bárbaro.
Bueno, y nos paramos con otro chico que conocí ahí y fuimos directo a renunciar a la materia, que uno tiene 5 días para renunciar. Y bueno, después la vi libre, era imposible ese señor. Y este, su hijo, bueno, cuando se hace la reforma judicial, que fue en el año 98, la reforma del Código Procesal Penal, fue la puerta de ingreso de muchísima gente al Ministerio Público Fiscal, ¿no? De la provincia. Y después fue adquiriendo notoriedad con algunas cuestiones de lesa, fue el que impidió durante mucho tiempo algunas cuestiones con la CNU y fundamentalmente fue el que impidió que hubiera penas severas cuando se hizo el juicio contra los neonazis en Mar del Plata. ¿No? Él tuvo un rol ahí muy determinante para la impunidad de varios de ellos. Sí, sí, es un tipo abiertamente.
Pero aparte yo, viste, cuando hacen estas cosas, pienso, como que la sensación que me da a mi cabeza es tipo, bueno, avancen con la denuncia, a ver hasta dónde llegan. Porque el chabón este le imputa el 226, el 226, esperá, déjame citar el, que es el de
alzamiento.
No, todo bien. Alzamiento en armas. Para cambiar la constitución, no sé cómo es el artículo, pero, o sea, tiene prisión de 5 años. O sea, no es que es un delito menor o algo. ¿Qué pretende, digamos? ¿Hasta dónde pretende llegar?
¿Qué pretende? La procuración debe pretender. Debe pretender ser el Procurador General de la Nación, este chico.
Ah, vos decís que se está haciendo ver.
Pero sí.
Ah, mirá, no lo había pensado eso, claro.
Sí.
Acá estoy yo.
Obvio.
Mírenme.
Bueno, Talerico, no sé si la junás, Talerico, que es penalista, es la vice ahora de la UIF, salió a felicitarlo y puso un fiscal valiente de la Argentina.
Bueno, por eso.
Bueno, o sea, querer meter presa a una persona de 93 años y que casi fue Nobel de la Paz, es un valiente, te digo.
Un corajudo.
Quiere ser procurador.
Claro, es como el que quería congraciarse con la maestra y le hacía la tarea con la mamá.
Totalmente.
Y después pedía que le lleven la manzanita. Guada, saliendo de esta noticia que para mí es más graciosa que otra cosa, y que, bueno, la verdad que sí, vos dijiste bochornoso, te pedimos algunos comentarios sobre el juicio de brigadas, que estamos casi obligatorios. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo se llega a estos momentos?
A mí el final de los juicios siempre me cuesta un poco porque, nada, siempre es momento de balance, ¿no? Entonces, extraño a mucha gente que fue protagonista y que tendría que estar en este juicio. No puedo no pensar en Adriana Calvo porque fue la que hizo todo para que se supiera lo que había pasado en Banfield, en Nilda, que fue la que hizo todo para que se supiera qué había pasado en el infierno, y Cristina Gioglio, que hizo todo para que se supiera lo que había pasado en Quilmes. Digo, ahí hay tres mujeres súper potentes de nuestro movimiento. Pucha, siempre me pasa lo mismo. Y después me acusan, ahí un repre me acusó de que hacía esfuerzos por llorar.
Ah, mirá, buche, bacanudo.
Sí. Ahora voy a hacer esfuerzos para fingir alegría cuando se quede en cana. Bueno, eso, me cuesta un montón el final de los juicios. También en este sentido de lo que estábamos hablando, ¿no? De, bueno, cómo llegamos nada más que con 12. Es como que siempre es un momento donde veo el vaso medio vacío. Después, cuando estamos ahí, cuando vemos que efectivamente la reparación que produce un poco de justicia, cuando pensamos que a pesar de todos los embates que tenemos lo estamos haciendo, veo el medio lleno. Así que son días así, siempre muy cargados, ¿no? Me parece que a todos nos pasa, a los que acompañamos estos procesos, a las propias víctimas. Ustedes saben, con la justicia siempre hay algo ambivalente, donde hay una sensación de que, bueno, que una sentencia va a poner un poco de alivio, y después es muy difícil encontrarlo, eso, ¿no? No, no lo estoy diciendo solo de los juicios de lesa, es algo que también tenemos que trabajar muchas veces en los juicios comunes, donde, bueno, quien tiene un familiar que fue víctima de un delito grave, de un homicidio, hay una sensación ahí que después es difícil, ¿no? Y que es eso, es esa ambivalencia que generan estas situaciones.
Guada, gracias. Un gusto siempre hablar con vos.
Bien, lo mismo digo.
Dale.
Un abrazo grande.
Buenas semanas.
Nos vemos ahí. Chau, chau.
Guadalupe Godoy, a quien escuchaban, ella es abogada, forma parte de distintos juicios que juzgan los delitos de lesa humanidad, también forma parte de la Secretaría de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. La convocábamos a hablar de varias cosas, entre ellas su mirada sobre el video del Gobierno Nacional.